Recibimos en estudio a Micaela Melgar. Buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo andan?
La presidenta del Instituto Nacional de Alimentación. Antes, igual como hacemos siempre cuando tenemos una entrevista acá en estudio, compartimos algunos datos de nuestros entrevistados. En el caso de Micaela Melgar se pueden contar varias cosas, entre ellas que es licenciada en Ciencia Política por la Universidad de la República y maestranda en Políticas Públicas por la Universidad Nacional de Entre Ríos en Argentina.
Comenzó su actividad política en el Centro de Estudiantes del Liceo Ivo, posteriormente en el Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales y finalmente fue consejera federal de la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay, la FEU.
A nivel partidario formó parte del Ejecutivo Nacional de la Unión de la Juventud Comunista, la conocida UJC, e integra el Frente Amplio y el Partido Comunista Uruguayo, partido al cual se afilió formalmente al cumplir la mayoría de edad en 2007. Hoy escuchaba una entrevista que te hacían que te hacía Jorge Balmeli, una entrevista media vieja, que contaba ahí Micaela que se afilió recién a los 18 años porque antes la madre no le permitía afiliarse.
Era
pero
menor.
Bueno, era menor, exactamente.
Bueno, fue elegida diputada para el periodo desde 2020 al 2025 por el Frente Amplio, lista 1001 del Partido Comunista del Uruguay. En las elecciones del año 2024 fue elegida nuevamente diputada suplente, asumiendo en marzo de 2025 la dirección del Instituto Nacional de Alimentación.
Y si repasamos algunos otros datos a nivel institucional, entre 2018 y 2020 fue directora de la División de Coordinación de Programas para Personas en Situación de Calle del Ministerio de Desarrollo Social.
En 2015 y hasta el 2018 fue adjunta a la Dirección Nacional de Promoción Sociocultural del MIDES y entre el 2018 y el 2020 fue directora de la División de Coordinación de Programas para Personas en Situación de Calle del Ministerio de Desarrollo Social.
Y a partir del 1 de marzo de 2025 se desempeña como directora del Instituto Nacional de Alimentación. Allí vamos a centrar las preguntas de la entrevista, pero hay un dato de tu currículum, Micaela, que fue el que más me llamó la atención, que está publicado además oficialmente en la página del MIDES, es que trabajaste para el Partido Demócrata de Estados Unidos en el año 2010 como asistente de coordinación de implementación local de la campaña Organization for America. Y preguntarte, ¿qué recordás de esa experiencia? Y sobre todo preguntarte, ¿cuánta factura te pasan tus compañeros del PCU al respecto, ¿no? Bueno, doble agente, te han llegado a decir.
Bueno, no mis camaradas para nada, pero capaz que sí es algo que llama la atención, que una comunista que hace muchísimos años que milito activamente en el partido haya tenido una trayectoria. Es educativa la trayectoria que tuve, gané una beca Fulbright que tenía algunos componentes culturales relacionados a la vinculación con el entorno. Estaba yo en Nueva York y tenía algunas posibilidades que me habían planteado a ver cómo quería desarrollar la parte más laboral de la pasantía, pero era vinculado a mis estudios de ciencia política. Y ahí Obama en ese momento había un trabajo muy grande que se estaba haciendo a nivel local para promover la reforma de la salud que terminó siendo los cambios en Medicare. Y bueno, finalmente participé y después participé de reuniones en Albany integrando la delegación. Fue una experiencia muy interesante ver otras formas de militancia también, porque lo que logré ver allí tuvo que ver más con la construcción del partido, ¿no? El Partido Demócrata en ese caso podría haber sido cualquier otro, porque mi vinculación no era política, era a nivel de información que luego tenía que volcar en mis estudios.
El Partido Comunista existe en Estados Unidos, es casi testimonial, se podría llegar a pensar, pero ¿cuánto podías hablar con tus compañeros, con tu gente? Bueno, yo vengo de este partido, sí, de Uruguay, era parte del debate, sacabas el tema.
Sí, normalmente, o sea, yo adentro de mi habitación que compartía con una compañera en los dorms, tenía la bandera del Frente Amplio y a partir de ahí charlábamos. Mucho, llamaba mucho la atención la movilización popular. Me acuerdo de mostrar muchas veces la foto del triunfo del Frente en el 2005, el festejo del triunfo, y bueno, que llamaba mucho la atención la masividad al respecto de que éramos 3 millones y se piensa que somos 3 millones por ahí aislados. Bueno, después, con mis compañeros allá de Estados Unidos, mucho trabajo al respecto de la geografía y la vida de América Latina, que les cuesta bastante allá asumir que hay otros mundos.
¿Cómo valorás o qué evaluás de lo que fue la visita del presidente Yamandú Orsi al portaaviones, justamente de los Estados Unidos que estamos hablando, en aguas internacionales?
Sí, yo tengo la misma posición que ha expresado mi secretario general, también Juan Castillo, que referido al momento circunstancial, entiendo igual el rol que cumple a nivel diplomático las decisiones que se tomen en esa en ese sentido. Cada uno tiene su posición personal a nivel de como militante, ¿no? Y yo como militante comparto la posición de mi partido. De hecho, siendo diputada, hablé muchísimas veces y me expresé ampliamente al respecto de cómo Estados Unidos fue planificando su su visión al respecto de América Latina, qué piensa el Comando Sur, qué piensan de los recursos naturales estratégicos de América Latina. Entonces, mi posición al respecto del rol de Estados Unidos en América Latina está recontra clara, y como militante también. Por otro lado, en este momento tengo un rol también que se refiere a integrar el gobierno y en ese sentido también lo respeto.
Ahora, el partido a la interna tuvo un caído y con la situación que le sucedió al prosecretario de la Intendencia de Canelones, que es parte de la colectividad que integrás. ¿Qué reflexión haces del tema? ¿Se le pidió que renunciara? ¿Se generó esa polémica con el intendente, que el intendente no le quería aceptar la renuncia? ¿Qué mirada tenés sobre el hecho en sí?
No, yo creo que eso está saldado. Ya está. Según lo que entiendo, tiene que ver más con una reflexión previa, capaz que orgánica, sobre la participación.
Sabemos que hay ciertas limitaciones, ¿no? Justamente, recién lo decías, ¿no? Al ocupar el cargo de Linda, pero ¿cómo observás vos la participación que tiene el Partido Comunista en el día de hoy en el Frente Amplio, en el gobierno? ¿Sienten que tienen voz?
Sí, en el gobierno, por lo menos puedo hablar de lo que compete al Ministerio de Desarrollo Social, que es cierto, lo integra, o sea, el subsecretario es del partido, que es Federico Graña, la directora del Sistema Nacional de Cuidados es del partido, que es Susana Muniz, y estoy yo que integro, soy la directora nacional del Instituto de Alimentación. Allí nuestra voz es súper escuchada, integramos el gabinete y trabajamos con total libertad, realmente, por lo menos. Con total libertad, siguiendo los lineamientos establecidos por nuestra fuerza política primero, que está en el programa, y después por los lineamientos también que van surgiendo desde el gobierno y desde el ministerio. Mi ministerio tiene una perspectiva muy clara y muy definida por el equipo de gobierno, por Gonzalo, que ha planteado el tema de lo comunitario, la necesidad de que el MIDES esté en territorio, acompañe procesos que ya existen en los territorios y pueda potenciarlos, con una visión hacia adelante, referida al desarrollo social, sin desatender la emergencia. De hecho, en este momento estamos en la alerta roja y gran parte de nuestros esfuerzos, porque así lo determina la ley aparte, están hacia allí. Pero bueno, yo creo que esta visión que se tiene en relación al desarrollo social es algo importante de recuperar y lo estamos haciendo.
¿Extrañás algo del Parlamento? Ahora que estás netamente en gestión, ¿no? ¿Se extraña algo? Recién citabas, bueno, yo cuando estaba en el Parlamento, ¿extrañás el debate? ¿Extrañás el poder hablar más libremente por esa restricción que tienen quienes ocupan cargos de gestión? ¿Qué se extraña, si es que se extraña algo?
Si es que se extraña algo de tantas horas que pasamos allí. Mira, yo del Parlamento rescato muchas cosas. Primero, el trabajo que se puede hacer colectivo, la conformación de la bancada del Frente. Nosotras, cuando yo integré el Parlamento, teníamos un grupo de mujeres jóvenes que estaban también, se estaba como irrumpiendo en ese rol increíblemente, ¿no? O sea, después de 100 años de intentar ocuparlo. Y bueno, y eso lo rescato mucho. Creo que pudimos hacer generar iniciativas que hoy tienen resultados, y eso es muy satisfactorio. Tiene que ver con el trabajo que hicimos al respecto de la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes en los entornos virtuales, por ejemplo, que es un tema que ahora está sobre la mesa y, bueno, pudimos trabajarlo desde el Parlamento anteriormente. Me extraña un poco esa libertad de iniciativa sobre temas que seguramente el país tenga que procesar mucho para que puedan salir en consenso, por ejemplo. Así funciona en general el Parlamento uruguayo. Hay mucho trabajo detrás de las leyes, en algunos casos años de discusión. Y bueno, eso sí lo extraño, me parece súper interesante que se pueda tener ese tipo de iniciativas y trabajarlo también con todos los partidos, o sea, construir también la solidez democrática del Uruguay desde ese lugar. Lo extraño un poco, yo soy una persona 100% apegada al amor a la gestión, o sea, yo amo trabajar en lo ejecutivo. Tengo un vínculo muy profundo con el Ministerio de Desarrollo Social, con los que integran el Ministerio, o sea, con los funcionarios, con los compañeros, con los trabajadores, y con las acciones que se hacen desde el MIDES. Y bueno, para mí estoy en un mejor lugar que se puede estar.
Para meternos en tema, perdón, yo sabía que querías preguntar.
No, cuando empezaste a hablar de lo que recordabas, ¿no? Del Parlamento, mencionabas el hecho de mujeres jóvenes, además. Y hace unos días estuvo la senadora Blanca Rodríguez, y sobre el final de la entrevista ya nos decía que el Parlamento es un lugar pensado por hombres para hombres, uh-huh, y que de hecho ni siquiera hay baño para mujeres, que están como debajo de las escaleras. Bueno, y en ese sentido, si trasladamos a lo que es el MIDES, ¿no? ¿Cómo es el hecho, o cómo te recibió? Ya hace tiempo que estás en el MIDES, pero ¿cómo sentís esa diferencia en el sentido de, bueno, joven y también además mujer?
Sí. Bueno, el Ministerio de Desarrollo Social está mayoritariamente integrado por mujeres en sus trabajadoras, porque en general las mujeres nos dedicamos más a las tareas de protección, de cuidado. Entonces, muchas compañeras son mujeres, es un espacio aparte donde se tiene la rectoría en temas de género, se trabaja la transversalidad en los derechos humanos. Entonces, el MIES en ese sentido es un lugar muy, muy protector. Es cierto que en el INDA, sin duda soy la persona más joven que lo dirigió en sus 83 años, hubo pocas mujeres, o sea, de hecho las mujeres que hubo en la dirección llenaron en realidad vacantes que habían quedado. Entonces, designada, entiendo que soy la primera. Y bueno, eso también para mí está bueno. Armamos un equipo de trabajo integrado prácticamente por mujeres, y bueno, y así estamos llevando adelante una perspectiva que tiene que ver con la transversalidad también de la perspectiva de género. Nosotras impulsamos una mirada que tiene que ver con el derecho humano a la alimentación adecuada, y eso tiene un montón de componentes que no son solo los servicios directos de alimentación, que es lo que más se conoce del INDA, ¿no? El INDA diariamente atiende, brinda servicios de alimentación a 13.000 personas en Montevideo, únicamente en Montevideo, sin pensar en los casi 60 comedores que hay en todo el país, que más o menos terminan siendo unas 27.000 personas todos los días, que reciben su plato de comida en servicios de alimentación directos del INDA, ¿no? Gestionados por nosotros. En el caso del interior, es una colaboración con las intendencias de Montevideo, las intendencias
departamentales,
que las intendencias ponen funcionarios y planta física, y el INDA pone los insumos, todos, el 100% de los insumos alimentarios, la supervisión nutricional, y bueno, y el trabajo allí que se hace justamente en el servicio de alimentación. Pero primero, entiendo que cuando piensan en el INDA piensan en los comedores o piensan en los servicios de alimentación, pero el INDA tiene un rol a jugar en el Uruguay que tiene que ver con la consagración del derecho humano en la alimentación, que bueno, que ahí empieza, empezó nuestra mirada, nuestra perspectiva, para trabajar al respecto de los comedores comunitarios o para trabajar otras líneas, por ejemplo, referidas a cuestiones con la promoción de la agricultura familiar, de la pesca artesanal, de entender que el sistema es un sistema agroalimentario, o sea, que la alimentación no está aislada de la vida del país. Es un tema que recién ahora en lo social se está volviendo prioritario. Entiendo que es un tema también que el gobierno ha puesto sobre la mesa desde su presidente, que, bueno, con su participación en la FAO, con expresiones que ha planteado al respecto de la necesidad de eliminar el hambre, por ejemplo. Y así hemos también conseguido articular con otros actores del gobierno pensando en la alimentación. Uno de ellos, por ejemplo, es el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, con el que trabajamos todos los días, algo que capaz que no nos espera de Linda, o con otros actores que refieren a la soberanía alimentaria y tienen un rol a jugar, por ejemplo, el Correo Uruguayo. O sea, cuento sobre los que capaz llaman más la atención. Después hay más clásicos, por ejemplo, el sistema educativo, el CODICEN, con que trabajamos todos los días, y que justamente tomó este tema y lo puso sobre la mesa con la apertura de los comedores, con la ampliación de la cobertura alimentaria en secundaria. Entonces nosotras lo que queremos decir es, la alimentación tiene que ser una causa nacional en este país. Lo necesitamos, somos un país donde existe suficiencia alimentaria, o sea, hay alimentos disponibles, producimos alimentos, entonces el objetivo es justamente de todos, es nacional, de
que se tiran muchos también alimentos, se
desperdician. Sí, hay desperdicio de alimentos, eso hay que trabajarlo, es una necesidad que tenemos. Al respecto de eso estamos articulando mucho con la UAM, con la Unidad Agroalimentaria de Montevideo, para justamente trabajar la reducción de las pérdidas y desperdicios y la prevención de las pérdidas y desperdicios. Ahora, hay una idea que está como atrás de esa concepción, que es que con esos alimentos que se tiran se terminaría con el hambre, ¿no? Y en realidad, al menos los datos nos dicen que el problema del hambre es un problema de ingresos. O sea, es un problema de acceso económico. Por eso decía, en el Uruguay no hay un problema de disponibilidad, o no hay grandes problemas de disponibilidad de alimentos, como hay en otros lugares del mundo, donde hay pantanos o desiertos alimentarios donde no puedes acceder a la alimentación. En el Uruguay eso no pasa. Lo que pasa es que, si vos mirás las cifras de inseguridad alimentaria, el quintil 1 tiene una exorbitante prevalencia, que es las personas que tienen menos ingresos en el Uruguay, a diferencia del quintil 5, que tiene muy muy menor grado de inseguridad alimentaria. Hablamos, por ejemplo, que la media en el Uruguay, o sea, el promedio en Uruguay es de un 13,2, un 13%, y en el quintil 1 es el 33%. O sea, el problema está ahí, tiene que ver con los ingresos de las personas, y esa va a ser la forma de reducir la inseguridad alimentaria y mejorar el acceso al derecho humano a la alimentación. Yo creo que igual tienen que haber servicios de alimentación, tiene que haber trabajo en relación a la pérdida de desperdicios, pero la pelota se juega también en la cancha de mejorar los ingresos de las personas, ¿no?
Tiraste un montón de puntas. Me interesa particularmente después ahondar en los acuerdos. Citabas el del ministerio, pero hay uno súper interesante que me llamó mucho la atención, que no se conoce tanto, con la Suprema Corte de Justicia. Después te lo quiero preguntar, pero antes me quiero ir a un año atrás. Vos volviste de alguna forma en otro cargo, pero volviste al Ministerio de Desarrollo Social. ¿Cómo describirías el ministerio que te encontraste y el instituto que te encontraste cuando volviste, luego de un periodo de gobierno donde gobernó otro partido, donde el Mides además tuvo varias polémicas? Recuerdo, por ejemplo, la famosa auditoría con la que entraron pateando de alguna manera la puerta. Al final terminó aquello en que se encontró el famoso café vencido, por lo menos fue lo que trascendió mediáticamente. ¿Con qué INDA te encontraste? ¿Con qué MIDES te encontraste? ¿Viste la necesidad es obligatorio hacer auditorías? ¿Viste la necesidad de hacer alguna auditoría particular en el Instituto Nacional de Alimentación? Contame un poco sobre eso.
Sí, bueno, En el periodo pasado entiendo que hubo un retiro del Ministerio de Desarrollo Social del territorio. Eso es lo más, creo que una de las cosas más evidentes. También vengo de ser socatera, o sea, de trabajar en un socat cuando
explícame
anteriormente.
Un poco más.
El socat socatera. Eran los socateras, eso nos decimos. Eran los dispositivos de atención y articulación territorial que tenía el Ministerio de Desarrollo Social en los periodos anteriores al gobierno de la calle Pou, que trabajaban en los microterritorios. Entonces, allí se trabajaba tanto la demanda, que le decimos nosotros, la construcción de la demanda, que es que las personas sepan que tienen derechos y que los reclamen, así como la articulación de todas las instituciones en la zona. Ese trabajo, que era un trabajo muy capilar que tenía el Ministerio de Desarrollo Social y que generaba mallas de contención social, se rompió en el periodo anterior. Y bueno, luego lo que vos decís referido a las auditorías, en algún caso directas persecuciones, como lo que pasó con la coordinadora de ollas, que terminó siendo denunciada, que bueno, esa denuncia no llegó a nada, se archivó. Un poco tuvo ese impulso el periodo pasado, que yo creo que bueno, que parte de una base ideológica que tiene que ver con bueno, el Estado está en realidad para generar algunos apoyos puntuales cuando surge la emergencia y todo lo otro no es lo relevante, ¿no? O sea, todo lo que se refiera a la protección social o a la construcción de derechos, bueno, es responsabilidad de cada uno que te vaya bien. Eso es una concepción. Claramente por eso somos dos gobiernos diferentes y pensamos, tenemos perspectivas diferentes sobre la vida humana y las personas. El INDA en particular, el instituto tuvo es un instituto que yo te digo tiene más de 80 años, entonces tiene muchísimos momentos en la historia de Uruguay. O sea, es un pilar de la protección social en la historia del Uruguay. En el periodo pasado se apostó a la respuesta a la pandemia, a la emergencia, y allí lo que pasó fue que cuando en el periodo anterior habían 800 personas que iban a comer a los comedores de Linda, y cuando llegamos nosotras ya eran 10.000. La expansión que hubo de la demanda alimentaria en la pandemia fue impresionante. Allí surgieron todas las ollas. Y bueno, y se pensó una mirada más relacionada a la emergencia, entiendo yo. Y bueno, y eso nosotros ahora estamos agarrando esa potencialidad, porque una de las cosas que pasó en el INDA es que se expandió territorialmente la respuesta alimentaria con estos puntos de distribución de viandas que eran comidas congeladas, por ejemplo, que fue súper discutido en su momento.
El PAT, el plan de alimentación territorial.
Exactamente.
¿No? ¿Existe todavía el PAT?
Existe, se está reconfigurando en varios aspectos. Uno de los más importantes tiene que ver con la dignidad de la prestación, ¿no? Para nosotros había que trabajar en el contenido de la vianda primero y después en valorar que muchas veces las personas el alimento congelado tiene muchas dificultades, entre ellas el tiempo para la preparación, o sea, para que efectivamente
lo
puedan comer.
No hay gente que tenga un microondas.
Exactamente, y en general también tiempo de vida dedicado a eso, que es tiempo de vida en general de las mujeres. Y aparte que tiene diversos problemas, consideramos problemas también relacionados a su conservación. Justamente esto que vos decís, estuvo pensado para un momento que era necesario expandirse y se hizo. Ahora hay que pensarlos de otro lugar, que tiene que ver con que esa prestación sea digna, sea de fácil acceso. Por eso estamos cambiando de lo congelado a las viandas refrigeradas, que tiene todo el resto del sistema alimentario. Y también estamos trabajando mucho para que estos servicios se vinculen con el entorno, con la comunidad, que capaz que se pueda trabajar con un municipio, con una organización que ya esté en el barrio, para que las personas tengan un lugar donde comer, sentarse, comer, y también compartir allí un momento, un espacio, que creemos que también tiene que ver con esto de mejorar la dignidad de la prestación, ¿no?
Mencionabas las ollas populares, ¿no? Que tuvieron mucho auge durante la pandemia. Sin embargo, post pandemia, seguían todavía uh-huh. funcionando. ¿Cuál es la realidad al día de hoy y qué relación tiene con el INDA? Porque era uno de los digamos, sostenes de esas ollas populares, el acercamiento de determinados alimentos.
Sí, eso fue una de las cuestiones que pasó en el gobierno pasado, que es que se quebró el vínculo que en un momento se tuvo con las ollas. Luego hubo diversas, para mí, las ollas estaban denunciando una realidad muy cruda de ver, que tenía que ver con el hambre, y es difícil también sostener eso. Nosotras, desde el INDA, cuando llegamos, o sea, la respuesta de los insumos la absorbió la Intendencia de Montevideo en su momento, como absorbió un montón de otras políticas, y se mantenían sosteniendo así. En cuanto llegamos, el primer mes que llegamos, dijimos, no, ahora, el INDA tiene que tomar responsabilidad aquí, primero trabajar con las ollas, o sea, hablar, tener mesas de trabajo, tener proyectos en común, y después asumir también la necesidad, las parte de las necesidades alimentarias de las ollas. Entonces empezamos a trabajar en coordinación con la Intendencia, los insumos los ponemos nosotros, los pone el INDA, la Intendencia hace el reparto logístico y aparte compra frutas y verduras. Entonces estamos en un trabajo interinstitucional y nos mantenemos entregando insumos todos los meses a las ollas.
Me interesa volver a las bandejas y al aspecto nutricional. Mm-hmm. ¿Qué podés decir? ¿Cómo se plantea? ¿Qué estudios hicieron?
Sí, yo te lo mencionaba por los cambios que hicimos en el PAT, que tuvo que ver con, por ejemplo, incorporar dietas especiales que no estaban pensadas, incorporar dietas o viandas para lactantes, que tampoco estaba pensado. Mejorar el gramaje de determinados alimentos, por ejemplo, la carne. O sea, mejorar la calidad nutricional de esa vianda. Después, ¿cómo se trabaja en el INDA? El INDA tiene un equipo de nutricionistas que trabajan diferentes aspectos. Uno de ellos son las condiciones del alimento que se entrega y los menús. Eso se controla muy fuerte diariamente por el equipo de nutrición de INDA, que una parte es la supervisión de estas bandejas en Montevideo, que son pliegos, o sea, son compras que se hacen a empresas en casi todos los comedores, salvo en el ACHA, en el comedor comunitario. Y en el resto del país tiene que ver también con un trabajo relacionado a la inocuidad, a la trazabilidad de los alimentos, al control de stock. O sea, hay un trabajo atrás del INDA que es impresionante. O sea, dentro del Centro Nacional de Distribución de Alimentos, que es el depósito del INDA, se mueven 2 millones de kilos de comida por año. Entonces, allí hay también mucho trabajo técnico, mucha mirada de lo que se necesita para cubrir determinadas necesidades alimentarias de una población que tiene diferentes guías según qué tipo de apoyos estamos dando, porque nosotros trabajamos con organizaciones públicas y privadas de todo el país, son como 500 organizaciones, donde el INDA también está haciendo apoyos puntuales o cotidianos a liceos, a clubes de niños, a centros juveniles, a merenderos, a hogares de adultos mayores de larga estadía, a una diversidad, o sea, a dispositivos de la Junta Nacional de Drogas, una diversidad de organizaciones, tanto públicas como privadas, que requieren apoyos alimentarios. Y eso también creemos nosotros que es una forma de visibilizar la necesidad de poner el componente alimentario sobre la mesa cuando se trabajan desde los diferentes programas del Estado, ¿no?
Vos recién mencionabas, ¿no?, todo lo que hace, la cantidad de alimentos que se movilizan. Mm. Hoy al comienzo hablabas de solamente en Montevideo 13.000, 27.000 todos los días, 60 mm-hmm. comedores. Aún así, pese a los esfuerzos del INDA, del MIDES y del resto de los acuerdos, al día de hoy sigue habiendo gente que sin comer, digamos, que no accede a la alimentación.
Sí, lo que se puede llamar inseguridad alimentaria grave tiene que ver con hambre, o sea, con haber pasado hambre. Y eso en Uruguay tiene un número, es el 1,9, en la última encuesta que hicimos, que es la FIES, que es una encuesta que se aplica a nivel internacional para reportar el ODS-2, que tiene que ver con el fin al hambre, o sea, hambre cero. Uruguay en el promedio de América Latina y en el promedio mundial, es uno de los países que está por abajo del 2,5, que es la cifra que se entiende como que existe hambre efectivamente en... Pero una cosa son las estadísticas y lo que nosotros podemos ver desde allí, y otra cosa es la vida de las personas.
Sí, la realidad.
La realidad y las necesidades de cada una de esas personas. Por eso nosotros insistimos mucho en... Tenemos que trabajar todos los aspectos del sistema alimentario. O sea, tenemos que trabajar la producción, tenemos que trabajar que de esa producción existan compras públicas que agilicen el vínculo que se tiene con los pequeños productores, porque allí eso mejora la economía, mejora los ingresos y mejora los precios de los alimentos, que es otro de los temas que hay que hablar y que tenemos que plantear nosotros también desde el instituto, que tiene que ver con que para tener una dieta balanceada, adecuada, se necesita tener ingresos, se necesita tener plata suficiente, y los precios de los alimentos es un tema para poner sobre la mesa y discutir.
Hablabas entonces del acuerdo ese que tienen con el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, anunciado el año pasado. ¿Cómo se avanzó a partir de la firma? ¿Qué balance haces en estos primeros meses, ¿no?
Sí.
Del acuerdo?
Bueno, se viene trabajando día a día, te diré, con el MEGAP. Conformamos lo que se llamó una mesa de trabajo para la promoción de las compras públicas a la agricultura familiar, pensar las y a la pesca artesanal, pensar las compras públicas. El INDA tiene mucha experiencia, por ejemplo, en la aplicación de la ley relacionada a la agricultura familiar, que el resto del Estado no lo tiene. Entonces, ahí armamos grupos de trabajo, trabajamos las cuestiones relacionadas a la logística, trabajamos las cuestiones relacionadas a la inocuidad, trabajamos en la organización de la oferta, porque también es muy difícil, o es un trabajo que tiene que hacer el Estado, lograr que los productores también se organicen para poder venderle al Estado y para que lo que le vendan al Estado tenga las características que requieren, por ejemplo, los servicios de alimentación, que son determinadas cantidades de productos, diversidad, y todo eso es una adaptación que tiene que hacer el Estado uruguayo para lograr promover las compras públicas a este sector. Y ese trabajo de la mesa ya tiene varias sesiones, grupos de trabajo, y donde están una diversidad de actores relacionados a, por ejemplo, en este caso, la compra de alimentos desde el Estado.
Para comprar hay que tener recursos. ¿Cómo considerás que salió parado el INDA en todo lo que tiene que ver con la asignación presupuestal? Y también lo que se me ocurre preguntarte en este caso, porque hablas de un montón de trabajo que se hace, si considerás que el INDA tiene el personal suficiente, ¿no?
Bueno, sobre personal, creo que es uno de los puntos críticos de todo el Estado en este momento, en particular del Mides, que perdió mucha gente, y el INDA también, necesitamos funcionarios públicos, los necesitamos, tenemos muchos trabajadores que tienen otros tipos de contrato, entonces a mí me parece que ahí hay que dar un salto de calidad. Es necesario fortalecer ese aspecto para lograr hacer mejores cosas y también para mejorar derechos en ese sentido. Ahora, a nivel presupuestal, el periodo pasado le pasó algo al Mides, que fue en la discusión del presupuesto, perdón, de este periodo, al Mides le pasó algo histórico que tuvo que ver con nosotros le decimos sinceramiento de la línea de base, que parece chino, pero significa que el Mides arranca el año con una asignación de créditos parecida a la que ejecutó el año anterior. Eso no pasaba en el Ministerio, por la forma en que se armó el Mides, por un montón de decisiones y que tenía que ver con que el Ministerio de Desarrollo Social vivía de refuerzos presupuestarios. O sea, vos querías hacer una acción, la planteabas y dependías de que el MEF te pudiera dar un refuerzo para trabajar. Bueno, eso cambió. Esa fue una gran decisión que se tomó en el presupuesto, de decirnos, bueno, esta es tu línea de base, se acerca bastante a lo que, no 100%, pero se acerca bastante a lo que ejecutaste el año pasado. Entonces, bueno, eso te permite una estabilidad, te permite proyectar los gastos. En nuestro caso, que somos grandes compradores, o sea, Linda compra muchísimo, porque, bueno, gran parte de nuestra tarea tiene que ver con tener alimentos, nos mejora mucho la eficiencia de la gestión. Ahora, vos me decís, ¿te alcanza perdón, ¿te alcanza con lo que te asignaron? Y a mí me encantaría hacer un montón de otras cosas, y para lo que necesitamos más plata. Pero bueno, creemos que hemos logrado hacer cambios, mejorar la cobertura, ampliar las coberturas. Y también estamos acompañando un proceso que muy importante que está haciendo el Estado uruguayo, que tiene que ver con la atención a las personas en situación de calle, donde eso viene creciendo exponencialmente, la respuesta que da el Estado, y en esa respuesta está el componente alimentario. Entonces nosotros venimos también acompañando esa gran
totales,
necesidad.
De esos totales que mencionábamos hoy, Micaela, de personas que se atienden por día, ¿qué porcentaje es, digamos, de personas en situación de calle? Porque quizás no son todos.
Bueno, presupuestalmente es un 42% que nosotros destinamos solo a, del presupuesto total del INDA, que destinamos solo a los dispositivos de atención del Ministerio de Desarrollo Social, por los refugios, entre otros dispositivos, porque están los servicios de violencia basada en género, etcétera. Pero solo para el día a día de la respuesta de calle, bueno, el INDA tiene comprometido esa cantidad de presupuesto. Después nosotros, es difícil contabilizar cuántas personas que van día a día al comedor, aparte están en situación de calle y no están accediendo a un dispositivo del ministerio, ¿no? En eso, en este momento, bueno, hay una tarea que tiene todo el Estado, que es la evacuación obligatoria y de las personas en situación de calle y en nuestro caso, la provisión de alimentos para esos centros, los centros evacuados, y también para los centros evacuados de Montevideo, para los centros evacuados de todo el país, ¿no? Esta respuesta que se está dando ahora por parte del Estado es a nivel nacional y se está saliendo a evacuar personas que están a la intemperie. Y bueno, por lo tanto, deberían estar todas las personas en situación de calle en algún momento de la aplicación de este dispositivo atendidas.
No me quiero ir porque se nos está acabando el tiempo, nos van a quedar muchos temas, pero en esos acuerdos que han firmado, uno de los que más me llamó la atención fue el acuerdo con la Suprema Corte de Justicia para la cobertura alimentaria de mujeres y niños en juzgados de familia. ¿Qué necesidad detectaron? ¿Qué resultados están teniendo?
Sí.
Es bien particular, ¿no? Y bien singular ese acuerdo, ese proyecto, ¿no?
Sí.
Capaz
sí.
Que se conoce poco, además.
Sí, se conoce poco. Nosotros recibimos la demanda de la Suprema Corte, que se juntó con nosotros, con el INDA, y nos dijo que para acceder a la justicia hay algunos derechos que tienen que estar garantizados. Uno de ellos tiene que ver con el derecho a la alimentación. Vos no podés pasar, o sea, la perspectiva es, vos no podés pasar por un proceso de esas características, con las dificultades que sabemos que tiene todo ese momento, el momento tanto de la denuncia como de sostener las instancias judiciales, y tener hambre en ese momento, porque sos una persona que capaz que se pudo pagar el boleto, pero no pudo llevar algo más para sostener esas instancias, ese tiempo de espera. Queda muy invisibilizado, ¿no? Que eso es una realidad y es necesario. Capaz que la gente se va porque tiene que darle comer a los gurises y la posibilidad que tiene para darle comer es en la casa. Entonces, bueno, nosotros ahí trabajamos con la Suprema Corte para que en los juzgados haya alimentos disponibles pensados especialmente para las infancias. Pero eso es es un acuerdo, estuvo muy bueno porque también como que reforzó esto de que, bueno, para acceder a otros derechos, el derecho a la alimentación tiene que estar consagrado, en el caso de las víctimas de violencia es muy claro, pero también tenemos acuerdos con Fiscalía, donde aseguramos la alimentación de las personas que están siendo abordadas por la unidad de víctimas. También trabajamos con el Ministerio del Interior para que las personas que esperan en los carcelajes, por ejemplo, que esperan que los vea un juez, tengan acceso a la alimentación. Eso también lo estamos haciendo. Entonces, por atrás de todos esos acuerdos entre instituciones, hay un montón de vidas que pasan por momentos muy feos de su vida. En particular estas que estoy diciendo, que pueden ser víctimas, que donde no estaba, o por lo menos todavía no estaba previsto la necesidad de cubrir la alimentación, y bueno, creemos que son cosas muy importantes. O sea, a veces son muy chiquitas a nivel presupuestal, pero terminan cambiando en la vida de una persona.
Micaela, hablabas de derechos recién, y cuando hablabas de uno de los convenios era justamente con el Ministerio de Ganadería, hablábamos de agricultura familiar, sí, hablábamos de pesca artesanal también. Ahora, hablamos de derechos, tenemos que pensar en toda la sociedad. Y ahí soy un poco abogado del diablo, ¿sí?, porque hay gente, digamos, o parte de la sociedad, que tiene un pensamiento un poco diferente respecto a esto, en el sentido de... pagan impuestos y demás, y sienten que se está destinando el dinero en gente que por ahí está en la calle, que tiene adicciones, que no trabaja. ¿Qué tipo de respuesta se le puede dar a esa persona que tiene, digamos, ese pensamiento? ¿Y por qué, por ejemplo, o quizás se está haciendo, se está trabajando, la forma de... Porque hoy vos decías que la manera de sacar a la gente del hambre es justamente teniendo dinero. Como tienen dinero, la mayoría trabajando. ¿No se ha pensado en un sistema donde, bueno, se pueda llegar a articular esas cuestiones?
Sí. Bueno, al respecto de las políticas redistributivas, podríamos hablar mucho. Yo considero que un país donde se garantizan los derechos es un país más productivo, es un país primero con justicia social y es un país donde todos vamos a vivir mejor. Y aparte, el Estado, como Estado, tiene responsabilidades que están consagradas a nivel internacional y a nivel nacional. Tenemos una constitución y tenemos que cumplirla, y la constitución se otorgan algunos derechos, y eso hay que, como Estado, lo tenemos que hacer. O sea, más allá de que la discusión de a dónde va mi dinero sea fructífera o no, el Estado lo tiene que hacer. Entonces, nosotros ahí, yo estoy muy de acuerdo con que uno de los derechos que hay que asegurar es el derecho al trabajo. Las personas en situación de calle en su gran mayoría trabajan, es un mito que no lo hacen, trabajan de manera informal, muchos de ellos, y algunos de ellos de manera formal. Lo que pasa es que el costo de los alquileres, de la vivienda y de la costear la vida, a veces en esta sociedad muy desigual que es la uruguaya, termina teniendo este resultado, que cuando vos ves y pensás, bueno, todas estas personas, la gran mayoría de las personas que están en situación de calle vienen de procesos de institucionalización, privación de libertad, instituciones totales, salud mental, el INAU, y decís, bueno, ahí la responsabilidad que tenía el Estado de prevenir esta situación antes de que sucediera, ¿no? Nosotros igual, con esto de, bueno, ¿cómo le podemos dar una vuelta a esto? Nosotros en este momento tenemos un proyecto donde se incluye las necesidades de salida laboral y las necesidades que tiene Linda de compra. Yo decía, nosotros somos un gran comprador de insumos. Bueno, pensamos cómo hacer para promover proyectos de inclusión sociolaboral y las necesidades que tenemos nosotros, ¿no? Hay un proyecto que se llama Gastrovida, que trabaja con personas que están en dispositivos del Ministerio de Desarrollo Social de calle o que pasaron por la situación de calle en algún momento de su vida y se sumaron a este proyecto de inclusión laboral, que tiene que ver con ser parte del rubro gastronómico y producir alimentos y poder venderlos. Ese proyecto, que me parece muy valioso, tiene que tener salida, tiene que tener compradores. Entonces ahí nosotros organizamos un comedor, que es un comedor comunitario, porque tiene un montón de otras características, pero una de ellas es es que la comida que se consume, que se come en ese comedor en particular, es producida por personas que o están en situación de calle en este momento o vienen de la situación de calle. Nosotros ahí creemos que es una de las formas que tiene el Estado uruguayo de, bueno, promover y asegurar derechos. También tiene un montón de otras cuestiones relacionadas a la calidez que tiene ese plato de comida elaborado por una persona que estuvo en casi la misma situación en la que está quien la está comiendo. Trabajar también que el entorno, que se trabaje la convivencia, que el entorno sea un lugar cuidado y donde haya oportunidades también. Entonces, en ese comedor, que es el Hacha, se hacen talleres de inclusión laboral, se tiene una computadora para armar el currículum y se trabaja en las salidas. Se trabaja, por ejemplo, en aspectos también recreativos y que hacen a la vida de las personas, pensando en los segmentos de edad más relacionados a la vejez, 60 a 80 años que tenemos personas en los comedores, y ahí se está tratando de que sea un espacio también de recoger la historia de vida de esas personas y qué tienen para aportar también al barrio, en este caso, a la reconstrucción histórica del Hacha, que es uno de los proyectos. Creo que eso responde un poco a tu pregunta de, bueno, ¿qué se puede hacer? Y se pueden hacer un montón de cosas si nos articulamos y también si pensamos creativamente al respecto de lo que necesita el país y salir un poco de la dinámica de repetir lo que se viene haciendo.
¿Cuál es el plan? Este es el primer comedor comunitario, pero el plan es ampliarlo a...
Sí, el plan es tener más comedores comunitarios o espacios comunitarios de abordaje de los temas alimentarios. Eso es un trabajo a mediano plazo. Queremos que, por ejemplo, uno de los temas que se trabaje tenga que ver con la reconversión, de ser posible, de algunas ollas populares que ya tienen proyectos, que tienen pensados proyectos.
Y tienen donde bolsas ahí, de trabajo incluso.
Claro, donde ahí nosotros, como Estado, como INDA, queremos aportar para pensar cuestiones así, ¿no? Que se puedan personas que requieren de esos que tienen esa necesidad de venta y bueno, que nosotros podamos trabajar la inocuidad, trabajar las cuestiones nutricionales y que termine siendo un servicio de alimentación. En eso estamos caminando.
Micaela Melgal, directora del Instituto Nacional de Alimentación, gracias por estos minutos.
Muchas gracias, mañana. Un placer.